Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, un día
está lindo.
Agradable por ahora. Usted me dio malas noticias hace un rato, pero espero que no se traduzcan.
Pero todavía ni se ve, la verdad que uno mira el cielo y todavía...
Hay alertas
para el norte del país.
Para el norte y la mitad del país. Exacto. El sur aparentemente estaría fuera de todo eso.
Una vez
tendría que ir afuera, ¿no?
Mañana será otro día,
estimado.
Sí, exactamente.
Déjenos disfrutar de esta jornada de hoy. Estoy muy impresionado, como comentario previo, de la cantidad de operaciones, y lo pongo entre comillas, operaciones políticas en curso, ¿no?
Sí.
Realmente me impacta, por ejemplo, que alguien se haya tomado el trabajo de revelar el estado bancario de, de Richard Reed, por ejemplo.
Es verdad, ¿no? El tráfico de WhatsApp, como digo
yo. El tráfico,
trae un montón de cosas.
Pero digo, a ver, si van a revelar el de Reed, hay otros, yo puedo dar una lista, por ejemplo, que me interesaría conocer. ¿Me están dispuestos a dármelo de las mismas condiciones?
Claro. ¿Cuáles te estarían interesando?
Ah, muchos.
Sí, claro.
Tengo muchos.
Sí,
tengo una lista muy larga, de ahora y de antes, por si quieren saber, ¿no? Lista muy larga. Pero bueno, esto revela un estado de situación. Fíjate, hace dos días hubo...
Perdón, Carlos, por si la gente está afuera, para no dejar a nadie afuera, digo, circuló a través de WhatsApp, en las redes sociales, en distintas plataformas. En realidad se trata de un estado de cuenta de Richard Reed, o por lo menos eso es lo que parece, hay que decirlo, porque el documento no lo tenemos entre manos, donde hay una cifra de un banco, un conocido banco de plaza, y hay una cifra allí que es la que tiene en su haber, digamos, ¿no?
Tampoco te voy a decir, me resulta llamativo, ¿no? Tampoco es una cifra que vos puedas decir, ¡ah!
No, es una cifra igual, digo,
es una cifra.
Pero no...
Tiene trabajo.
Desde luego, no.
Trabaja y gana bien,
digamos. Le estoy explicando a la gente por si alguien no sabe a qué, qué estamos aludiendo.
Pero
no estoy convalidando nada, ¿no?
Viste, siempre hay que matar al mensajero, por ejemplo, ¿no? Siempre, por ejemplo, es una práctica constante, ¿no? Resulta que parrado tal cosa, parrado tal otra, nosotros todos los días... también estamos en la mira. Es decir, cualquier persona que denuncia algo está en la mira de alguien. Es una situación bastante compleja. Y te voy a decir qué tan compleja es, para que veas cómo son de cambiante los tiempos, ¿no? El año pasado asumió aquí como jefe de policía el inspector Herode Ruiz, ¿no?
Lo recuerdo claramente.
Es un acontecimiento que incluso nosotros, cuando Juancito estaba a la tarde después de las 6 con Florencia, 8, 10
vivo.
Se lo contamos en vivo.
Sí.
Él se debe recordar bien eso, ¿no?
Sí,
de toda una movilización que hubo aquí.
Claro.
Allí estuvo, perdón, en esa movilización un joven que luego se convirtió en edil del MPP, ¿no? Pero participó activamente de esa movilización, ¿no? Ahora, a propuesta, creo que de la bancada del Partido Nacional, se le hizo un homenaje a Herode Ruiz. No sé qué homenajearon, porque de verdad, salvo sacar las motos de la calle, Herode Ruiz no ha hecho nada en materia de seguridad, todo lo otro está todo peor. Pero Herode Ruiz hizo el trabajo que debía haber hecho la Intendencia hace mucho tiempo, ¿no?
Claro.
Sacar las motos que estaban con problemas de circulación.
Sí, lo dijiste en su momento.
Lo dijimos en su momento.
Claro.
Bien. Pues resulta que este joven edil aparece sonriente y abrazándose con el inspector Herode Ruiz. Una cosa muy rara, porque el año pasado lo insultaba, un año después lo abraza. Es muy curioso cómo cambian los tiempos, ¿no? Forma parte de esta cuestión desatinada que estamos viviendo, porque además esto se tomó por él precisamente como integrante del MPP, como una defensa del ministro del Interior Eduardo Bonomi, ¿no? Como una ratificación de las políticas que lleva adelante Eduardo Bonomi.
Sí, sí.
Pues ayer fue uno de los peores días de Bonomi en mucho tiempo, ¿no? Tal vez no por él en realidad, sino por lo que ocurrió en torno a su ministerio, es decir, que se denuncien en la justicia a dos jerarcas importantes. Que esa denuncia tenga repercusiones increíbles, porque en realidad lo grave es esto. Todavía no somos conscientes de las repercusiones que pueden tener y que pueden estar asociadas de alguna manera al otro hecho, al que haya 5 policías procesados por el desconocimiento absoluto de las normas, de las leyes y de los procedimientos que deben seguir los policías en cada hecho en particular donde se vean involucrados. Para peor, en el caso Coyote concretamente, había allí 3 efectivos de la Guardia Republicana cumpliendo el papel de patovicas, usando su arma reglamentaria, cuando tienen prohibido hacer eso.
Claro, increíble.
O sea, increíble. Es una cosa increíble todo el desatino que ocurre alrededor de esto y la ausencia de controles, ¿no?
Sí.
Veamos, el primer problema, que es el que tiene, si se quiere, mayor repercusión. La denuncia sobre la carencia de título de esta señora llamada Laura Anzalone, y un presunto, y lo voy a decir así porque en realidad, si bien en la denuncia se aportan los documentos, hasta que lo determine el juez,
está bien.
Todo es presunto, ¿no? Digamos, no podemos adjudicar delito, no sé, pero bueno, hay un presunto delito de tráfico de influencias de su hermano, que fue el que la nombró, digamos, ¿no? Aparejado a eso, el desguazamiento de una unidad que venía funcionando bien. Esto lo dicen todas las fuentes que hemos consultado. Como le decía Parrado hoy, allí había un número importante de psicólogos que se fueron todos. Pero no se fueron por incapaces, se fueron enojados con la situación que se estaba dando. Renunciaron todos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué pasaba en esa unidad? Bueno, en esa unidad, que antes era como sanidad policial, ahora tiene otro nombre, donde esta señora era la encargada, es la responsable de hacer los test de aptitud psicológica de todas las personas que pretenden ingresar al Ministerio Interior. No solamente al Ministerio Interior, también a la salud. Hay otros ámbitos involucrados, ¿no? Esto va a ser más grave todavía.
Claro. Pero de todo el Ministerio Interior, o sea, puede ser Guardia Republicana, puede ser un policía, una seccional, todo.
Sí, puede ser un funcionario administrativo.
Puede ser un funcionario administrativo estar, también,
sí,
claro.
Cualquier persona que fuera a ingresar, como se ha hecho común prácticamente en todos los organismos del Estado,
sí,
¿no?
Claro.
Bueno, allí hoy Parrado dejaba abiertas varias posibilidades de que por qué ocurría esto, digamos, desde, yo qué sé, justificar ingresos indebidos hasta el amiguismo, no sé, eso lo probará la justicia o no, ¿no? Pero lo grave de esta situación es que hubo allí un manejo de los test psicológicos que redujeron, a ver, yo lo voy a explicar así, el término técnico es mucho más complejo, pero lo voy a explicar así. Redujeron la metodología de análisis a su mínima expresión. Quiere decir que hoy Parrado ponía algunos ejemplos que llamaba cuestiones místicas, ¿no? Sobre cómo se señalaba en los informes, ¿no? Informes místicos, dicen, bueno, se destaca por tener alta estabilidad emocional, es paciente, confiado y abierto, actúa con seguridad y decisión.
Es un horóscopo, me dijeron.
Es una persona responsable, paciente y con espíritu de sacrificio, tranquilo y con pocos miedos y no se impresiona fácilmente.
Cuídese del hígado, use prendas holgadas. En el amor...
En el amor no tiene suerte y en el juego tampoco.
Parece, tal cual, hacían el chiste, uno hace estos chistes.
Lo primero es una clara, exactamente, ¿bien? Bien. ¿Cuál es la repercusión de esto? Pues bien, no sabemos cuántos policías, cuántas personas que portan un uniforme y tienen un arma podrían padecer algún tipo de enfermedad psicológica.
Claro.
Y a ver, desde hace bastante tiempo, tanto el sindicato policial como el propio ministro ha reconocido que hay un gran número de policías sufriendo condiciones de estrés, ¿no?
Sí, es verdad.
O de depresión, dicen otros también, ¿no?
Sí.
Claro, seguramente sustentado en las dificultades que tiene esa profesión. Es complejo, en esta situación uno debe comprender todo eso también, ¿no?
Sí.
Es decir, vive en una situación difícil.
Claro, pero uno piensa siempre que están capacitados para eso.
Claro,
¿no?
Te lo voy a decir así, no es moco de pavo el que salgas de tu casa y no sabes si vas a volver.
De todas formas es lo que siempre decimos, yo mismo no soy absolutamente incapaz, me declaro incapaz para ese tipo de actividades. Pero hay gente que las hace y uno que espera que estén capacitadas.
Hay gente que siente que tiene la aptitud para eso, tiene la voluntad para hacerlo y bueno, se presentan. Ahora, seguramente los parámetros para seleccionarlos están en duda ahora, y están en duda además, nadie sabe cuántos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es a renglón seguido la consecuencia de esto? Mirá, los tres policías de Coyote demostraron fácilmente, si tú lees la sentencia, demostraron un altísimo grado de inestabilidad emocional, ¿no? Es decir, quiero decir con esto, no supieron cómo reaccionar ante una avalancha, ante una multitud de gente que estaba allí provocando incidentes. ¿Qué se les ocurrió? Disparar al suelo. A ver, yo supongo que vos pensarás lo mismo. Vos ni yo tuvimos un arma en la mano, creo que nunca en la vida,
nunca,
¿no?
Nunca, nunca.
Una vez, sí, una vez, una vez, mirá, sí, una vez, cuando era, cuando estaba en primer año en el liceo, iba a un polígono de tiro del ejército, que podíamos ir, era una diversión que teníamos con los compañeros de clase, estaba ahí.
No tengo idea. No, por eso,
Íbamos a tirar al blanco, digamos.
Era
como ir al Parque Rodó, digamos.
No te estoy censurando, pero la verdad es que no he pasado por esa experiencia.
Bien, pero quiero decirte, no he tenido otra experiencia, pero cualquiera de nosotros sabe que disparar al suelo...
Yo digo, ¿no? Ya lo dije.
Mucho más cuando, me explicaba un experto ayer, las balas que usan esas armas, tienen forro, digamos, no son balas de plomo, que una bala de plomo de repente no rebota, se hunde en el piso, pero esas balas rebotan. Eso lo deben saber.
Deberían saber.
Por lo menos ellos, si hubieran tenido el entrenamiento adecuado, cosa que ahora también está en duda, ¿no?
Claro, claro.
Pero bien, tirar al piso...
No parece sentido común.
Claro, es provocar... Digo, a ver, en todas las seriales, en todas las películas, muchachos, ¿no ven cine ustedes?
Claro.
Cuando alguien quiere hacer huir a alguien, dispara arriba, que no quiere decir que la bala no caiga ahí en alguien.
Que,
pero bueno,
que es lo que decíamos ayer, a veces pasa, ¿verdad?, de que ha habido muertes con disparos al aire. Ahora, normalmente se ve en las películas, en todas las series, e incluso cuando uno ve, por ejemplo, que es muy común en Medio Oriente, se dispara al aire, ¿viste? Que a veces hasta para festejar cosas se dispara al aire. Bueno, parece ser lo más adecuado. Bueno, acá parece que no fue pensado lo mismo por estos funcionarios.
Mira, a ver, yo creo que esta acción de los policías revela cierta inestabilidad emocional. ¿Está claro? No supieron cómo reaccionar ante esa avalancha, es decir, se vieron sobrepasados, ¿no? Si estaban sobrepasados, realmente lo más lógico hubiera sido o pedir ayuda, pedir refuerzos, o alejarse de la escena para cuidarse incluso a sí mismos, ¿no?
Claro, claro.
Actuar de otra manera, me parece. No sé, pienso en situaciones de campo. Capaz que si vos estás en ese lío, no sabes cómo actuar también, ¿no? Digo, hay que verse en eso. Nosotros somos civiles, digamos. Las personas que deberían estar preparadas para eso, aunque ellos estaban en situación ilegal allí, porque los policías no pueden actuar como patobicas, y mucho menos con el arma reglamentaria, pero bueno, sí, toda la situación se dio. El caso Maldonado... A ver, lo que revela Montevideo, te lo podría decir así, es casi un caso de gatillo fácil, ¿no?
Sí, sí.
Casi.
Sí.
Por no identificarlo totalmente.
Sí.
El caso Maldonado es un poco más complejo. Un poco más complejo. En Maldonado fueron procesados con prisión dos policías. Porque hubo una persecución policial contra un auto que habían robado un par de delincuentes. Y allí hubo varios eventos en los cuales los delincuentes nunca dispararon. No dispararon porque no tenían armas, fíjate vos. Los policías sí dispararon de todos los ángulos posibles, de frente, de costado, de atrás. El resultado fue uno de los delincuentes con heridas tan graves que lo pueden condenar a la parálisis, ¿no? Las versiones indican acá que se trata de un delincuente muy conocido, yo tengo solamente las iniciales nada más, un delincuente muy conocido, que la policía le tenía ganas y bueno, casi fue como un ajusticiamiento, dicen algunos, no sé, yo no puedo avanzar sobre eso, pero en realidad todo lleva a pensar que algo de eso hubo, porque en realidad lo que los policías demostraron, fíjate que los ángulos de tiro fueron todos muy diferentes, ¿no? En un centro poblado.
Sí, sí, de
confianza. Está claro,
sí,
en un barrio de Maldonado fue,
sí,
¿no?
Sí, puede
gente, donde
caminantes,
¿no?
Claro, gente que va caminando,
todo, ¿no?
Vehículos, niños, mujeres, ancianos, personas de
edad. Lo que revelaron fue un desconocimiento absoluto de los procedimientos, de la ley, de las repercusiones que podría tener ese hecho sobre ellos, pero además reveló otra cosa terrible, que es la ausencia de preparación que tienen. Por una fuente policial... Me entero ayer de tarde que esos policías no habían entrenado con esas armas no más de 3 o 4 veces.
No,
o sea, un policía que usa una pistola de alta gama, digámoslo así,
terrible.
¿Tiene entrenamiento de 3 o 4 veces antes de salir a la calle con ella?
Terrible, terrible.
Es más. La instrucción policial hoy dura 6 meses. O sea, 6 meses vos entrás sin saber nada y a los 6 meses salís policía. salís a la calle.
Yo no sé cuánto duraban antes, pero...
No sé, pero no a enfrentarte... Pero a enfrentarte en condiciones muy difíciles con los delincuentes.
Sí, sí, claro. Sí. Una violencia de esta época muy, muy inusitada, ¿no?
Hay un hecho más que revela el desconocimiento que tienen los policías de la ley de las normas, que es un comunicado emitido por la Asociación de Funcionarios Policiales de la Jefatura de Policía de Maldonado, ¿no? Uh-huh. Esto realmente es lo grave, porque...
¿Qué dice?
Y bueno, se solidarizan con la familia de los compañeros policías procesados con prisión. Sí. Estos acudieron a dar respuesta ante el hecho delictivo de público conocimiento. Y dicen, lamentablemente la delincuencia vuelve a ganar. Y esto pasa por la falta de respuesta del sistema político en realizar modificaciones a las normas penales que perjudican al funcionario policial. Si partimos de la base que el policía porta un arma, desde el momento que efectúa un disparo está provocando un alto porcentaje de lesiones graves al delincuente. Por tanto, nuevamente la asociación aporta al legislador penal que revea otros artículos del Código Penal, como es el 317, lesiones graves, para que éste excluya a los policías que actúan en ejercicio de funciones. De lo contrario, habrá que retirarles armas a los policías. Dice más, ¿no? Pero en realidad, a mí me da la impresión que los policías piden aquí es carta libre, digamos, ¿no? Para hacer lo que quieran, porque el hecho de portar un arma
carta libre,
no les da ningún privilegio especial, más que ese que es la autoridad que le otorga el Estado, digamos,
carta
¿no?
Carta libre y una especie de competencia con la delincuencia, ¿no?
Digo, pero,
esto no es
ver,
un partido,
hay
una,
Daniel,
digo, es
hay
mucho más... complejo que eso, ¿no?
Bueno, en realidad, a
es
ver,
un partido
digamos,
que están jugando a ver quién lo gana obvio, a quién da,
bien,
a quién bajan hoy o si lo bajan a uno.
Yo no quiero que nadie se sienta ofendido con esto, menos a los policías, porque sé que hay muchos policías
claro.
que no están de acuerdo con eso y que además
claro.
tienen una actitud muy
y
diferente.
Hacen,
no se
claro.
puede igualar
claro.
a todo el mundo,
sí,
está claro, no se puede generalizar.
Uh-huh.
Pero esta propuesta es como convertir una banda, con la única diferencia de la otra banda que va a estar el uniforme en el medio, nada más.
Es lo que te digo, hay como
entonces,
una competencia de bandas.
Ciudadanos,
claro, no, esto no es una guerra entre policías y delincuentes.
Acá la garantía, claro. y esto es bueno señalarlo, la garantía fue el Poder Judicial, fíjate vos, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Porque en realidad, tengo aquí parte de lo que dijo la fiscal de segundo turno, la doctora Andrea Naup, segundo turno acá en Maldonado, ¿no? Ella hace una reseña de los hechos, digamos, cómo ocurrieron los hechos, qué es lo que pasó allí, y después dice que en este caso se considera que no actuaron de acuerdo a las normas que establece el accionar policial en cuanto al uso de las armas. Los disparos fueron dados de atrás. Se pueden entender los disparos desde el frente, en el supuesto caso de que estuvieran parapetados y se les vino el auto encima. Hasta ahí se puede entender, porque corría riesgo su vida.
Sí, claro.
Los disparos de costado, fíjate, otro ángulo, ¿no? Primero adelante, después de costado, es otra cosa. Pero los de atrás no tienen ninguna justificación, porque el auto se encontraba huyendo, saliendo del lugar, y máxime por las lesiones que le causaron a uno de los encausados por el delito de hurto, ¿no? Se preso a un policía como autor y al otro como coautor y explica a ella cuáles son las diferencias allí. A mí me parece que esto es importante porque hay cierta exasperación pública, ¿no? Hay mucha gente que con ese espíritu justiciero y vengativo, si pudiera salir ellos mismos a matar a todos los que creen que son delincuentes,
claro,
lo harían.
Claro, a los Charles Bronson, que
claro.
de nuestra época. Ahora no
primer
sabemos.
Problema, ¿no? Mm. Primer problema. Mm.
Porque justicieros.
A veces la gente cree que un fulano es delincuente y de verdad no es.
Claro.
De verdad no es.
Claro.
Porque quien demuestra, quien, digamos, caracteriza a una persona como delincuente es la justicia, ¿no?
Uh-huh.
Luego, está esta actitud de desprestigio sobre la justicia.
Uh-huh.
Que a veces puede tener razón en algunas cosas, digamos, porque a veces hay cierta incoherencia en un fallo u otro. Pero en este caso, y lo quiero destacar expresamente, ha sido la garantía del buen proceder.
Claro.
Y a mí me parece que es interesante, porque es interesante destacarlo, porque, como lo hemos dicho más de una vez, es la última barrera a la dignidad ciudadana, a la justicia.
Sí, sí.
Si no confiamos en la justicia, estamos en el horno, y esto sería la ley de la selva.
Uh-huh.
Entonces, entre los manijeros de afuera, manijeros que hay en algunos medios también, que se ponen inmediatamente del lado de la policía, porque como acá existe la costumbre de muchos colegas, de muchos periodistas, de tener como fuente de información los partes policiales exclusivamente, entonces se quedan con esa versión.
Claro.
Luego, después, la sentencia policial dice otra cosa, pero ya te lo expliqué el otro día, ¿no? Los policías le echan la culpa a los jueces porque los jueces dicen nosotros... Ellos dicen que los detienen y los jueces los sueltan, ¿no?
Sí.
Los jueces tienen que presar con pruebas, lo que revela que la policía hace mal su trabajo.
Sí, porque las pruebas las tiene que colectar
la... Las tiene que colectar la policía.
La policía es un auxilio de la justicia.
Exactamente.
Esa es la cuestión. Sí, la policía... se han olvidado. Se olvidan de eso. Y se sacan eso de encima y se la tiran a la justicia. Pero la verdad,
es un auxilio.
auxiliares.
A veces parecería que con cierto beneplácito, andás a ver de dónde, de las alturas, se entiende que la policía es una especie de cuerpo autónomo de todo esto y que tiene campo libre, ¿no?
Es el auxilio de la justicia, totalmente.
Aquí han quedado varias cosas planteadas, digamos, como para cerrar esto. Primero, esta actitud gravísima en el propio seno del ministerio, donde se da la se podría dar la conjunción del interés público con el privado, o yo qué sé, alguna otra historia, el hecho de que una funcionaria que dijo tener un título que no lo tiene, fuera la responsable de determinar quién puede ingresar al cuerpo policial y quién no, es gravísimo esto, no sabemos qué repercusiones puede tener, y además estos 5 policías procesados que revelan la falta de preparación que tienen los policías en todos los aspectos de su tarea, que es un tema muy grave y que ya señalábamos el día pasado,
¿no? Además, Carlos, ¿cuánto hace ya que está en esa tarea? De un tiempo, ¿no?
Aproximadamente más de un año.
Bueno,
hace
más de un año que está. Imagínate cuántos funcionarios pudieron ingresar hace más de un año.
Bueno, ¿no? Bonomi dijo en algún momento que no sabemos exactamente cuántos entraron, pero que había como 1.000 nuevos policías para eso.
O sea, que pensar por lo menos en 1.000.
Sí, claro, pero
por lo menos.
Quiero agregar algo que me parece importante, porque a propósito lo de Maldonado, ¿no? Quienes defendieron a los policías fueron 2 abogadas del ministerio, que no apelaron el fallo judicial, ¿está claro? No lo apelaron, hubieran tenido la oportunidad de apelarlo y no lo apelaron. O sea, ese es un dato de la realidad, fue contundente este fallo. Y a mí me parece que es una cosa que tenemos que entender. Si pretendemos vivir en una sociedad civilizada, y tenemos que dejar las banderías de lado, las defensas absurdas del otro, y empezar a pensar que necesitamos cierto orden en todos los aspectos para poder seguir viviendo una sociedad sana, ¿no?
Como siempre, de acuerdo. Carlitos, te mando un abrazo, nos reencontramos mañana y cuídate de las lluvias de esta noche.
Bueno, gracias, trataremos. Un abrazo grande a todos, saludos a los oyentes. Hasta mañana.